Bueno, pues ya estamos los que tenemos que estar, que somos todos, que somos uno. Y si os parece, como siempre, pues os invito a que nos unamos en el corazón, en el centro, en la conciencia. Porque siempre lo que ocurre, siempre es un universo de relación. Todo suceso es un universo de relación. Por esto es fundamental mantenerse como un lago plácido, de manera que puedas reflejar la luz con la mayor claridad posible en tu conciencia. Entonces te invito a soltar ahora mismo todo el tiempo. Y si sueltas el tiempo, realmente estás soltando tu personaje. Estamos soltando la identificación con la forma. Estamos soltando la obsesión de control. Soltamos toda esa imaginación de posesiones, todas las posesiones. Nos vamos con Jesús, nos vamos con la inteligencia que está dentro de nosotros, que nos habla, que hace que vibremos de una forma siempre nueva, poderosa, capaz de traspasar absolutamente cualquier pensamiento, cualquier situación. Me uno a la inteligencia del amor en mí, en lo humano, en este instante, tal como se me presenta directamente al corazón. El silencio te informa, te da forma interiormente. Te informa, te recuerda que eres totalmente inocente, que tu expresión es perfecta ahora mismo, que tú eres exactamente igual que fuiste creado, que nada en tu experiencia ha alterado lo que eres. Eres una idea de Dios. Y las ideas jamás abandonan su fuente. Eres un pensamiento de Dios y por tanto estás en la mente de Dios. Por tanto, Dios es tu mente, tu corazón, tu sintiente, es el fondo de tu conciencia. Permítete sentir este perfecto orden, esta perfecta inocencia. Permítete merecerla, descansar. En la certeza. En esa ligereza del espíritu que te conecta a todo, que te hace saber que estás siendo profundamente amada, amado. Siente que en tu centro estás totalmente unido a Dios, que tu vida brota de Dios, que tu ser te lo da Dios, que eres el Hijo de Dios, el pensamiento de Dios, la idea que jamás abandonó su fuente. Y reconfórtate, regocíjate, sintiendo toda esta luz que es tu presencia, que es tu sentir. Esta luz que en ti existe y que es tu verdadero ser, la misma luz de Dios, el Cristo en ti, no ve los conceptos, los niveles y las valoraciones que en este mundo dan tanto sentido a todo. La luz no ve nada de eso. Ve esa misma luz siendo libre en todas partes, en cada rostro, en cada hermano, en cada movimiento, en cada palabra, en cada sonrisa, en cada llanto. Ve esa misma luz del Cristo, ese mismo espíritu de la relación divina, siendo libre en todas partes, siendo bendito e inocente en todas partes. Sientes el descanso, el influjo que produce en ti, en tus pensamientos, en tu mente, en tu cuerpo, en tu sentir, este recuerdo de la luz de Dios en todas partes, libre, jugando, a salvo, sin los conceptos de miedo, de la muerte, de la enfermedad, que en este mundo son tan importantes. Sin los grados, sin las diferencias, que son todo el sentido de este mundo. Sientes quién se da cuenta, ¿Quién aprende? ¿Quién ve? ¿Quién mira? ¿Quién siente la luz? ¿Quién es la luz? ¿Quién está aquí? Y respiramos plácidamente. Y te invito a que empieces a abrir muy dulcemente, con toda amabilidad y con todo el amor que dentro de ti vibra. Te permitas abrir los ojos y aceptar este entorno, esta situación, esta reunión. Estas formas que están en tu mente, que están en tu corazón, estos sentimientos que se han proyectado y extendido a tu alrededor para producir un entorno. Y que lo veas con esa luz, aún teniendo los ojos abiertos, no tienen por qué interferir. Los sentidos pueden servir para ayudar. Es una cuestión de propósito. Es una cuestión de desapego de los significados atribuidos a las percepciones. La percepción está siempre en nuestra responsabilidad. Hola, hola a todos. Encantadísimo de estar con vosotros. Muchísimas caras conocidas y todas las sonrisas conocidísimas. Todas las sonrisas son del Cristo, o sea que el que sonríe en ti es el Cristo, el que disfruta de la vida en todas sus formas es el Cristo. El que ve a través de toda la fabricación, de toda la percepción, es el Cristo. Y encantadísimo, pues, de compartir. Y, en fin, dejemos que los milagros, que los regalos, como decía Susana, sucedan a cada instante, a cada momento. Que no es casualidad que nos juntemos con una voluntad, una devoción tan pura, la que nos ofrecemos, ¿no? Un deseo de libertad para toda la mente. Un deseo de gozo, de conocer profundamente el gozo, con esa profunda simplicidad que tiene el amor, que tiene el gozo, que tiene la belleza, y que sabes que algo sabe en tu corazón, que esa profunda simplicidad de la belleza y el gozo, el verdadero gozo, ese verdadero gozo que compartes con Dios, ese verdadero gozo que has podido conocer como el Cristo expresándose y que sin duda es tu motivación para continuar practicando, para continuar cambiando tu percepción, ese gozo es muy sencillo, sabes tú perfectamente que ese gozo puede estar en cualquier casa, en cualquier lugar. Y si no tienes casa, pues ese gozo puede encontrarse. Ese gozo puede expresarse. Que no requiere muchos lujos, que no requiere en absoluto nada de lo que se anuncia en la televisión. Ese gozo no requiere ni siquiera que la gente lo aprecie. No requiere el reconocimiento de la gente de tu familia. Ese gozo se comparte por sí mismo, se comparte en lo profundo, se comparte sin espectáculos. Se comparte como una vibración, como un espacio vibratorio profundo que conecta todo, deshace conflictos, deshace barreras, informa en la misma base, en la misma profundidad de tu hermano, que es donde estás siendo informado tú. Te conectas en un lugar no perceptible con todo y sabes que solamente ese gozo es lo que te puede permitir desapegarte de las pasiones, de las cosas que nos atraen en este mundo, de todas estas cositas que constantemente nos hacen sentir tan confundidos a veces, otras veces tan alegres por quimeras. Otras veces nos hace perseguir migajas. Qué tremenda, ¿no? La confusión con la forma, la confusión con nuestro personaje, con sus objetivos, con el éxito en el mundo, con intentar salvar al otro. Con mis heridas que tengo que curar. Qué tremenda confusión, ¿no? Bueno, es primeramente una llamada de la paz, una paz que se va extendiendo, una paz que vas aceptando como siendo tu ser, como tu identidad. Esto tal vez sea el primer principal mensaje de un curso de milagros. Yo hablo poquito mencionando el curso de milagros, sin embargo ha sido una fuente de inspiración importante para mí, la principal. Eso no significa que no sea para mí una fuente de inspiración del Advaita y que los otros libros como La Vía de la Maestría, Un Curso de Amor o los libros de Bren Haskell o incluso los de Eileen Cady no sean libros inspiradores en donde se nota que está vibrando el Cristo, sin duda alguna. Pero sin duda todo el cambio, mi camino, mi linaje se ha desencadenado desde la sabiduría que despunta en ese libro, Un Curso de Milagros. La invitación, y es una sabiduría perenne la que aquí se muestra. Al principio, una de las cosas que ocurren muy curiosas dentro del ámbito de los estudiantes de Un Curso de Milagros es que muchas veces nos creemos que hemos aprendido algo que por fin es la verdad y todo lo que se ha sabido por siempre de repente no sirve para nada y lo que importa es lo que dice este libro. Pero cuando maduras realmente la experiencia que se te propone y realmente te haces un alumno, te haces un aprendiz, te disciplinas, es decir, te haces discípulo del amor, te haces discípulo del Cristo. Disciplinarte no es ser severo contigo. Disciplinarte es rendirte a los pies del amor. 70 veces 7 cada día. Una vez tras otra. Es hacerte discípulo, es que tu ego se convierta en nada. Y que tu mente se convierta en una sirviente del corazón que está unido. Cuando realmente experimentas el curso te das cuenta que la enseñanza que enseña es la enseñanza que siempre ha estado vibrando en la verdad de todas las partes, de todos los lugares. La enseñanza es la misma siempre, el amor, el perdón, la misericordia, la vibración original del Cristo, el Espíritu. El espacio de experimentación de Dios, la consciencia. De manera que no es nada que esté oponiéndose en absoluto al budismo, ni se está en absoluto oponiendo a la cábala, ni se está oponiendo al Vedanta. Es una vía, un camino. Porque hacen falta muchos caminos, hacen falta muchas maneras de entender, ya que nos hemos escondido dentro de una personalidad llena de recovecos. De manera que, como nos hemos escondido en esta personalidad, como nos hemos enfocado en una personalidad con tantos especialismos y no estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa, el camino no es el mismo para todos. Hay unos que nos sentimos atraídos por la figura de Jesús, por la inteligencia que despunta en Jesús, otros se sienten atraídos por Buda, otros se sienten atraídos, pero finalmente lo que ahí está vibrando es Dios, es la esencia, es la verdad, es el ser. El efecto de sentir la verdad dentro de ti no lo puede comprender alguien que solamente piensa. Si tú le dices, sé que es verdad lo que dice este libro, y tus lágrimas empiezan a caer, alguien te pregunta, ¿pero por qué es verdad? Y tú no puedes contestar, ¿por qué es verdad? Tú sabes que es verdad. Tu corazón se ha expandido, ha salido del cuerpo, se ha conectado con todo lo que hay. Y has dicho, recuerdo el no tiempo. Recuerdo el lugar donde todo es libre. Explícaselo esto al que quiere pensar, al que necesita discutir, al que busca una prueba que se pueda ver con los ojos. No. Por tanto, el mensaje primordial es que encuentres este sentir, es la paz. Pero, ¿cuál es la paz de Dios, de la que tanto te habla en Curso de Milagros? Que, empezando por este mensaje primordial, te dice, tú vas a vibrar con el deseo de paz. Y como vibras con el deseo de paz, vas a encajar conmigo. El Curso de Milagros, y tú encajáis, porque encaja el Cristo en ti, con tu deseo. Entonces empiezas a experimentar que en esa lectura hay una iniciación a la oración auténtica. ¿Qué es la oración auténtica? La oración auténtica es sentir el canto de Dios. Sentir tu vibración vital, el Om. Akasha. Es sentir lo que está debajo de todo, lo que no es perceptible y es vida pura. La oración es sentir la vibración de la verdad, es sentir a Dios, es sentir tu ser. Por supuesto, al principio nos imaginamos que la oración es una especie de conversación personal y creemos que nos va a hablar Dios de una forma muy personal, que nos va a decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Puesto que a lo que estamos acostumbrados y la única manera que tenemos de ver las cosas y de comprender una relación es lo que vemos como el pasado, que es con lo que estamos identificados. ¿Qué son las relaciones personales? Tu relación con Dios es muy distinta a una relación personal a la que estamos acostumbrados, y esto se empieza a sentir en un curso de milagros, porque te empieza a explicar el discernimiento que hay de una relación especial entre dos que se creen separados y que están todo el día pensando en subseparación, es decir, explorando la comparación, la competición, la negociación, el dar y el recibir separado. Esto es la relación especial, una relación centrada en la posesividad, en la posesión, en la identificación, para ser más claros. Es algo totalmente distinto y se siente de una manera totalmente distinta de una relación sagrada. ¿Qué es eso que sientes en la oración? El canto de Dios, el Espíritu. El espíritu mismo es la relación sagrada. No es que cierta relación con una persona sea una relación sagrada, es que si te estás relacionando en el espíritu, es una relación sagrada. De manera que significa relacionarme en el espíritu, significa que es un tipo de comportamiento que me hace que yo me esté relacionando en el espíritu. No, no es un tipo de comportamiento, de hecho el comportamiento no es algo a lo que se refiera nuestro querido libro mucho. Por tanto, es una conciencia, es una forma de sentir tu identidad. Siempre que hablamos de conciencia, lo que realmente es la conciencia es un saber desde dónde conoces tu identidad. Una conciencia espiritual, te permite una relación sagrada. Te permite una relación espiritual. Una conciencia personal te permite nada más una relación personal. Si tú estás pensando en el tiempo, en tus necesidades personales, en lo que quieres para quedar bien en este momento, cosas normales, ¿eh?, que todos pensamos en eso, no te preocupes. Simplemente estás teniendo una relación especial, una relación personal. La mayor parte del curso de milagros está basada en el perdón. El mensaje primordial es el perdón. El mismo curso de milagros te explica en su explicación de lo que es la oración, el canto de la oración, en su anexo, te habla del vínculo profundo que hay entre la oración y el perdón y cómo es imposible que haya perdón sin oración, y es imposible que la oración se eleve sin perdón. Es decir, que la oración deje de ser una conversación personal en la que tú pides algo, empiece a convertirse en un sentir esencial, en un sentir de tu divinidad. Es necesario el perdón. De manera que está centrado en tu comprensión y experiencia del perdón, el curso de milagros. La mejor manera en la que nos acercamos a sentir el perdón es olvidarnos de lo que creemos que es el perdón, porque el mundo nos enseña lo que el curso llama el perdón para destruir. Nos enseña un perdón basado en la arrogancia, en de nuevo tener mérito sobre el otro. Es decir, tú has hecho algo malo, pero mira, yo soy tan bueno que te perdono. En sentar diferencias, en ver al otro con un juicio. El perdón auténtico comienza por un reconocimiento muy profundo, muy sincero dentro de ti, de que estás confundido en tu manera de ver este momento. ¿Y qué es lo que indica que estoy confundido? Pues que estoy tenso, que estoy sufriendo. Fíjate qué claro es tu sentir para indicarte que estás entendiendo mal a Dios. Entendiendo mal a tu hermano, a tu mismo espacio espiritual, a tu misma conciencia que está ahí desplegada en tu hermano. Es tal la sensibilidad que tenemos en lo profundo de nosotros, que esa mentira de creer que el otro está separado de mí o de que hay algo malo en este momento sucediendo, esa mentira, creer que realmente está sucediendo algo malo ahora, que es equivalente a creer que Dios no existe o que el amor no existe. Produce una agitación en lo profundo de ti, una contradicción, un conflicto. Ese conflicto, esa agitación interna, que la puedes llamar sufrimiento, la puedes llamar culpa, primal, como quieras, es la experiencia del conflicto que nos hace creer incapaces, carentes. Es la ilusión misma, tomada por realidad, la que nos produce la experiencia de incapacidad. De manera que un curso de milagros es una enseñanza absolutamente clara que te quiere mostrar la ilusión que estás tú defendiendo, apoyando, con tal de vivir la pequeñez de un personaje, la pequeñez de alguien que solo piensa en sobrevivir, en estar seguro, ante una grandísima experiencia y un potencial infinito de gozo, de gratitud, de compartir, que se abre en todo momento. Es como querría yo conformarme con una relación con el todo, con la vida, con Dios, porque siempre estás en relación con el todo, con la vida, con Dios. Si no quieres hablar de Dios, puedes decir con la vida, con la existencia. Esa relación con todo, tú la puedes tomar como quieras. Y resulta que en el proceso que vivimos, en el proceso que llamamos la vida humana, está perfectamente diseñada por nuestra alma para aprender lo que es vivir lo pequeño, vivir la seguridad, la supervivencia. Y desde pequeño nos encontramos con todas las personas y todas las experiencias que nos van a producir que vivamos los patrones emocionales que hemos querido vivir y que queremos trascender. Habernos dado esta experiencia es lo que primordialmente vamos a perdonar. Vamos a perdonar a Cristo. Vamos a perdonar nuestro poder para experimentar. La principal resistencia que experimentamos ante la práctica profunda del perdón, la más repetida de nuestras resistencias, consiste en negar que lo que está ocurriendo es lo que yo he querido. ¿Por qué esta es la más repetida y profunda resistencia? Por dos motivos importantes, o más incluso. Pero bueno, el principal motivo es porque si realmente está ocurriendo lo que yo quiero que esté ocurriendo, esto sería igual a aceptar que yo soy un pensamiento divino, que soy el Espíritu de Dios que está viviendo su experiencia libre. Y esto precisamente es lo que quiere negar el ego, y el ego es el que se resiste, claro. Luego, por tanto, para empezar, la resistencia es aceptar que en este momento se está ocurriendo el libre albedrío de la expresión del Hijo de Dios. Hay que negar eso porque sería como aceptar que soy el Hijo de Dios. Si yo digo que en este momento está sucediendo mi libertad, dejo de creer en el pasado con su victimismo. Y empezó a creer en una idea absolutamente nueva y revolucionaria de mí y de la existencia. Luego sería perdonar, sería negar la negación. Entonces la principal resistencia es la negación del Hijo de Dios, la negación de la libertad que te da totalmente Dios. ¿Y Dios por qué te da libertad? Porque la voluntad de Dios es libertad. Es plena libertad. La voluntad de Dios es que seas feliz, es plena libertad. Luego lo que estás experimentando ahora es exactamente lo que has querido. Lo que pasa es que la manera en la que experimenta el espíritu pues es una manera con un poder inmenso, ¿no? Es decir, tú estás viviendo un universo de experiencia que refleja exactamente los patrones para vivirte como alguien separado con una serie de patrones emocionales que son los que tú has elegido para vivir y trascender, para vivir y perdonar. No son como las elecciones que hacemos aquí, ¿no? Cuando elegimos qué banco nos va a robar o vamos a elegir qué médico nos va a consolar. No son como estas elecciones que suceden en la Tierra, que parece que las haces en un instante por una conveniencia y esa conveniencia tiene que ver con el apego y el miedo. No. El ser toma sus elecciones. Una vez que elige experimentar lo separado, a partir de aquí, lo que eliges son las vibraciones que deseas experimentar. Conoces perfectamente los patrones, conoces perfectamente lo que aquí está ocurriendo y eliges perfectamente dónde encajas, dónde quieres experimentar, dónde quieres explorar el mundo de la separación. Todo lo que estás viviendo es exactamente, corresponde exactamente con lo que quieres vivir. El primer motivo, como digo, es que no va a ser tan fácil a lo mejor aceptar que todo está sucediendo por tu poder, porque sería aceptar que eres el Hijo de Dios y esto parece ser que no es muy aceptable, que resulta temible. Pero además, tienes un juicio tremendo sobre este mundo. Tenemos un juicio tremendo sobre este mundo. Para nosotros el mundo es algo lleno de sufrimiento, lleno de opresión, lleno de injusticia, lleno de maldad. Y si seguimos manteniendo estos juicios, es decir, si seguimos precisamente viendo que todo eso está mal, es precisamente por ese motivo por el que queremos verlo fuera de nosotros. No podrías aceptarlo como lo que tú has querido para experimentar si ni siquiera lo has perdonado. No hablo ya de comprender lo que está ocurriendo, sino comprenderlo, no, perdonarlo, verlo inocente, ver que en realidad, no hay ninguna entidad real sufriendo ahí, nadie está haciendo daño ni está sufriendo daño. Tendrías que comprender lo espiritual, sentir lo espiritual y ver desde qué nivel ocurre el sufrimiento, desde qué nivel ocurre el dolor, el apego a lo físico. Y empezar a verlo con suficiente tranquilidad, distancia emocional. Empezar a hacer cambios de percepción. Y entonces sí, empieces a unir las piezas. Pero en un principio, la resistencia es tremenda. ¿Cómo voy a haber creado yo este mundo tan horrible, ¿no? Parecería una carga tremenda. Una carga tremenda el aceptar que esto es la creación del Hijo de Dios. Pero el tercer motivo y el más importante por el que no podemos, nos cuesta tanto, nos resistimos tanto, El tercer motivo es muy fuerte. El tercer motivo es que tendrías el poder ahora mismo de deshacer esas ilusiones. Si realmente en ti ha estado el poder de crear esta experiencia, tendrías el poder de crear una nueva experiencia. Y esto sí que es una gran carga. Esta es la carga de ser el creador de la experiencia, de ser verdaderamente el Hijo de Dios, de ser verdaderamente espíritu, de tener el poder que te da Dios. Claro, es el poder con Dios. ¿Y por qué es una gran carga? Porque implicaría deshacer los conceptos que tengo sobre este mundo. Y digo, ¿y qué pasaría ahí? Me voy al vacío. Es un salto a no sé qué. ¿Cómo sería vivir ahí? Y nadie te puede contestar a eso jamás. Solo puedes perdonar por libertad, por amor a la verdad, por amor. No porque estés corrigiendo algo malo, caerías en tu trampa de juzgar. No porque tengas miedo de lo que pueda pasar, caerías en tu trampa de juzgar. No, perdonas solamente porque la verdad es el amor. Porque sabes que ningún sufrimiento ya es necesario. Ninguno. Que ya no te corresponde vibrar con el sufrimiento. Que ya no te corresponde engañarte con ilusiones. Lo que puedes experimentar, lo que te invita a sentir, el camino de un curso de milagros. Yo creo que me gustaría entender un curso de milagros más que como un libro, como una iniciación al camino de Jesús. ¿Y cuál es el camino de Jesús? Pues es el camino de la inteligencia en la que el que se cree un ser humano se vive en la verdad de ser el Cristo en lo humano. Jesús, el camino de Jesús. Lo que pasa es que ahora Jesús se va a llamar Silvia, Martín, Pilar, Rosy, Albert, Carlos, Nuria, Gabriela, Maite. Va a ser Alba Cristo, Lina Cristo, Gloria Cristo, María Cristo, Juan Carlos Cristo, Marta Cristo. El camino de Jesús es un camino que te pide ser sucesor. Sucesor. Que tomes el relevo. Que seas tú ahora Jesús. La primera llegada fue el momento en el que decíamos, aquí hay una persona especial. Esto ha persistido mucho. Lo sentimos como el maestro. Pero la segunda llegada, que es lo que anuncia un curso de milagros, es la llegada del Cristo interior. Ya no es ninguna persona especial. Se acabó el tiempo de los gurús. Se acabó el tiempo de las personas especiales, distintas, que desde el púlpito enseñan algo difícilmente alcanzable, solo por unos pocos o especiales. No. La segunda llegada es una vibración que expresas en la normalidad de tu humanidad. Que no necesitas demostrar como un humano especial, que no necesitan milagros visuales, que necesita el milagro de expresar el amor aquí en lo humano, el constante milagro de expresar el amor aquí en mitad del mundo de los opuestos. Esto es el camino de Jesús. Y la segunda regada que anuncia un curso de milagros, que prepara un curso de milagros. De manera que el fundamento del mensaje de Jesús siempre fue el perdón. Y en el recuerdo histórico del Jesús histórico, él mismo enseñó en su crucifixión que el perdón era necesario. Evidentemente. Fue crucificado. Y él mismo mostró cómo el perdón era la trascendencia del cuerpo y de la muerte. El perdón en sí mismo significa trascender todas las ilusiones. Y el mismo recuerdo colectivo de Jesús vibra en la trascendencia de las ilusiones primordiales. El cuerpo, la muerte, el tiempo. Te dice, yo estoy aquí, estoy dentro de ti. Trasciende la separación personal, trasciende los 2000 años. Esta inteligencia está dentro de ti, ya está hecha la salvación. No tienes tú que crucificarte, no tienes que vivir ninguna dramatización más. Simplemente sé un testigo del perdón, experimenta como tu verdadera realidad, vivirte desde tu ser, desde el Hijo de Dios, trasciende las ilusiones. Entonces las crucifixiones que nosotros vivimos en lo cotidiano, las crucifixiones que vivimos constantemente, tienen que ver más con sentirme rechazado por el otro, con tener miedo por el dinero, porque mi cuerpo se deteriora, porque enfermo, porque mi hijo puede sufrir, porque alguien que quiero está lejos de mí, porque no encuentro a quien querer. Porque no encuentro la forma de quererme. Porque no encuentro la forma de ver grato este momento. Porque creo que me falta algo. Estas son las crucifixiones cotidianas en las que aplicar constantemente el perdón, en las que trascender las ilusiones. Estas son las crucifixiones de las que resucitamos. En realidad, día a día, y de esto va en realidad el camino de Jesús aplicado, siendo el sucesor de Jesús. El fundamento del perdón. Y esto es algo muy curioso, porque tradicionalmente siempre se decía que solo Dios perdona. Es algo en lo que nuestro queridísimo ego, nuestro sistema de pensamiento, nuestro programa de la evasión, siempre ha empleado para que nos resulte imposible perdonar. Si solo Dios perdona, yo no lo voy a hacer porque yo estoy separado de Dios, claro. Es cierto que solo Dios perdona, es decir, solamente la vibración divina en ti, solamente la visión de Cristo puede perdonar. Pero es que Dios es todo. Esto es la no dualidad. Dios es todo. Tú eres uno con Dios. Este versículo de la Biblia, yo soy uno con mi Padre, es el más olvidado de todos los tiempos. Claro que solamente Dios perdona, solamente puedes vivir el acto creativo de cambiar la percepción por el conocimiento de la verdad a través de la verdad misma. De manera que no es posible perdonar. Deja de pensarlo. Es que él ha matado a un niño. Es que me hizo daño. Es que me rechazó. No es posible en los términos de los conceptos humanos. Sé que es la pregunta habitual que se repite 101.000 veces. Pero tú puedes perdonar a alguien que ha matado a tu hijo. Puedes perdonar a alguien que ha hecho daño en tu cuerpo. Puedes perdonar a alguien que te ha robado. Los humanos no perdonamos. Es el Cristo en ti el que reconoce la realidad espiritual y trasciende la crucifixión de las mil ilusiones que nos hemos montado aquí y elige amar ahora. Es esa vibración divina en ti, el amor mismo, el que es capaz de deshacer la vibración sólida del juicio, del daño, del dolor. Es esa vibración divina la que deshace la vibración tan perceptiva, tan pesada, tan pasada, tan pensada, tan pisada. Del dolor, de la oposición, del desacuerdo. Solo Dios perdona. Bueno, y me comentaba antes Susana. Susana, no sé si estás por aquí. Sí.
Y por podemos... aquí estoy.
Estupendo. A ver si te apetece coger alguna de las preguntas que hay por ahí, por el chat, y me las transmites. Así, esto es lo que habíamos hablado, ¿no?
Claro que parece? Sí, por aquí yo ya tengo una.
Dime.
Pregunta que nos hicieron. Realmente es como una un comentario en forma de pregunta que se hizo a algo que estabas comunicándonos, y es... ¿Jesús entonces no es un ídolo?
Jesús no es un ídolo. Muy bien. Gracias, Susana. Todo lo que veas tiene dos significados. Uno es un ídolo. Uno es perceptible. Uno es un concepto sobre el que tú has echado poder. Has puesto un poder externo a ti. Si tú ves a Jesús como un poder externo a ti, sí, es un ídolo. Eso es un ídolo. Es un poder separado de ti. Es un tótem. Es una figurita a la que atribuyes poder y con la cual haces magia. Es un ídolo. Si tú sientes Jesús como la inteligencia dentro de ti que te lleva camino al despertar, es tu ser, no es un ídolo. Es la verdad. Y la manera en la que necesariamente se tiene que presentar ante mí que me he identificado con lo humano. Solamente así lo puedo sentir familiar y escucharlo en mi corazón. Y por eso se presenta como un humano. Si en vez de percibirlo lo siento como el humano despierto en mí, no es un ídolo. Es la verdad despertando en mí. Si lo siento como algo externo en mí, superior a mí, él pudo, yo no. Él sabe, yo no. Es un ídolo. Y aún así, mientras yo crea tan profundamente en la separación, voy a necesitar un ídolo maestro, en el cual, aunque lo vea como alguien separado, en esa relación pueda comenzar a experimentar la unidad. Porque cuando siento la separación, no tengo otro remedio que acercarme a la unidad mediante la relación. De manera que, aunque primeramente sea un ídolo con el cual lo siento como un maestro con el cual me relaciono, y en esa relación empiezo a experimentar que aquello que me hace vibrar está en mi consciencia, en mi sentir, y que cuando el maestro ha salido de mi presencia física, ya no le veo con los ojos, puede aún esta energía reverberar en mí, poco a poco puedo comenzar a aceptar esta energía como estando en mi identidad. Luego, esta relación con un ídolo, si este ídolo te produce la experiencia de la verdad, va a ser el único camino posible desde que has convertido la separación en la verdad. O sea, que aunque sea un ídolo, es perdonable, es necesario, como todo el resto de las ilusiones que son necesarias. Por ejemplo, el perdón es una ilusión necesaria para salir de la ilusión. Entendemos que para salir de la ilusión hacen falta ilusiones, porque si tú te crees que la ilusión es la verdad, hará falta una ilusión en la que tú creas, como Jesús. Que con toda la inteligencia divina, alcanzando tu misma ilusión, te lleve a su seno, te lleve a su corazón, te lleve al conocimiento de tu mismidad, de tu realidad. Muchas gracias. Dime,
gracias,
Susana.
Gracias a ti, Jorge. Bueno, Alex Dura pregunta, cuando hablas de estudiar un curso de milagros, ¿qué significa exactamente?
Bueno, estudiar es una palabra que es la más habitual, ¿vale? Cuando nos iniciamos en este camino. Pero en realidad me refiero a orar. Me refiero a comenzar a orar, que es establecer una relación sagrada. El objeto de un curso de milagros es establecer una relación sagrada. Y aquí hay un tema, porque la relación sagrada es muy distinta a la relación personal, ya lo dije antes. La relación personal es una relación entre dos, la relación sagrada no. Aquí comienza el primer problema, porque estamos tan acostumbrados a la mente dicotómica que cree que una relación es siempre entre dos, y resulta que ninguna relación ha sido nunca entre dos, porque la separación es una ilusión. O sea que la separación es un efecto perceptivo, es un truco que estamos viviendo, ok, pero la relación no es ningún truco, ni ningún efecto perceptivo. La relación es la experiencia eterna de Dios conociéndose a sí mismo. ¡Wow! Es la experiencia eterna del ser manifestándose. Es el movimiento, es la vida. Esto es la relación, es el sentir. Esto que estás sintiendo ahora mismo. Y no paras de sentir nunca, aunque lo niegues. Jamás paras de sentir. Es la relación. Luego siempre estás sintiendo a Dios. Siempre estás sintiendo amor, pero lo llamas de mil maneras. Siempre estás manteniendo la relación divina. Luego la relación es algo que eternamente sucede. El ego ha transformado lo que la relación es, porque la relación siempre sucede en el conocimiento de la unidad, en el espíritu. Transforma esto porque es necesario, porque aquí estamos desde el deseo de haber experimentado la individualidad, de experimentar la individualidad, o lo que se llama la conciencia egoica, que no tiene nada de malo, es un experimento como cualquier otro que podría hacer el ser. Estamos jugando a parecernos separados, a enfadarnos porque estamos separados, a morirnos como separados, a nacer una y mil veces como separados, a estar en desacuerdo, a no ponernos de acuerdo con la palabra, a la Torre de Babel, a que tú me hables de una manera y yo te entienda por otra, a que tú te vas y yo quiera irme, a que yo te ame y tú no me ames. Cosas imposibles en la realidad. A que un animal se coma a otro. Cosas impensables en la relación sagrada, absolutamente inservibles, que no producen ningún servicio a la experiencia del ser. Pues aquí las estamos disfrutando como un videojuego, totalmente. Quiero que veas la inocencia del asunto, porque tu ser, el Cristo en ti, permanece perfectamente a salvo en todo momento. ¿Vale? Esta inocencia del asunto, esta inocencia, es fundamental. Es tan fundamental como que puede suavizar el dolor de tu cuerpo, como que puede deshacer el temor a lo que va a venir. Esta inocencia es tan interesante, es tan profunda, es tan verdadera. Susana, me tienes que recordar la pregunta porque se me ha olvidado totalmente.
No te preocupes, Julio. Preguntaba a Alex que cuando hablabas de estudiar un curso de milagros, ¿qué significaba exactamente estudiar un curso de milagros?
Ah, estudiar, claro, es que es una pregunta que no me había estudiado. Vale, pues estudiar es orar, ¿vale? No es el sentido del estudio del que te habla un curso de milagros. Un curso de milagros tiene una, te habrás fijado que no es que esté, no te hablan el mismo lenguaje, yo estoy hablando aquí. Y eso que para muchos resulta no tan fácil. Pero un curso de milagros aún es mucho más literario. Es incluso para muchos complejo. El curso de milagros te pide que sueltes tus conceptos, que te entregues. Te induce a la devoción. Tal vez me gustaría que tomáramos esa palabra de estudiar, no como un esfuerzo de codos y de intelecto, sino como una entrega a la enseñanza de Jesús. Un darte. Estudiar como cuando decimos, voy a poner toda la carne del asador, ¿no? Cuando decimos, voy a darlo todo, porque este conocimiento se impregna en mí. Este darme, que es esencial en el camino del perdón, que es el fundamento de la humildad, que es la llave del perdón. Y de hecho, pues cuando estás sufriendo, lo que ocurre es que no quieres darte. No quieres dejar de sujetar tu forma y tu manera. Lo hacemos todo, no te preocupes. Quieres tener razón aunque sufras. Esto lo llamamos simplemente orgullo. Y sabemos que es el opuesto a la humildad, que es darlo todo. Humildad no es ser pobre, humildad es la máxima abundancia que existe. La humildad es la presencia del Cristo en ti, es lo que te permite darlo todo. Es desnudarte. Entonces, estudiar tiene aquí, en el camino de Jesús, tiene esta componente. Voy a soltar mis ideas, voy a soltar mis conceptos y me voy a abrir algo nuevo. Aquí están vibrando algo nuevo en estas páginas, está vibrando lo nuevo. Y me va a desmontar mi idea de caridad, mi idea de libertad, mi idea del mundo, mi idea del perdón, mi idea de quién eres tú, mi idea del amor. Va a desmontarlo todo, mi idea de la pareja, mi idea de la familia, mi idea de la unidad, todo, 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 mi idea de Dios. Sí, te la va a desmontar. Te va a decir que el mundo no existe, te va a decir que el tiempo no existe, que es un truco de tu mente. Te va a desmontar todo. Luego el estudio tiene un carácter devocional. Tengo que dar todo mi cuento, toda mi historia, todo lo que yo creía que era sagrado, todo lo que yo creía que estaba en su sitio, que estaba perfectamente organizado y estructurado en mi mente. Me está pidiendo que lo dé. Y no solo que lo dé mientras lo leo, sino que lo dé en cada acto del perdón. Y me pide que conteste con el perdón a cada momento de sufrimiento. Luego ese estudio se va convirtiendo en una observación, en una contemplación de mi interior y mi exterior siendo lo mismo. De cómo empiezo a conocer qué es la percepción, qué es lo que estoy rechazando del otro, que en realidad es aquello que tengo que perdonar. No en mi personaje, sino en la creación, en la fabricación de este mundo, de la cual soy responsable. Y esa observación profunda es también estudiar un curso de milagro. ¿Qué más tenemos por ahí, Susana?
Jorge, bueno, tenemos varias preguntas. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace María Elena y dice, Dios perdona, pero si Él no ve pecado alguno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios perdona?
Dios no es una persona. Dios no vive en una dirección, ¿eh? No le puedes escribir una carta porque no le llega. Dios no es una persona. Dios no juzga. Dios no charla contigo. No usa los conceptos humanos. Cuando te he dicho que Dios perdona, he explicado nítidamente, y esto es estudiar, ¿no? Esto es aceptar lo nuevo. Que tú aceptas que tú eres uno con Dios y que esta vibración de amor es la que deshace la ilusión. Es el poder del amor lo que produce el milagro del perdón. Solo así puedes comprender que Dios perdona. Como personalicemos a Dios, la confusión va a ser tan bárbara como en las guerras santas. Como en cualquier fanatismo. Personalizar a Dios es darle atributos egoicos. No, no. Si nos vamos al profundo y sagrado origen de la frase solo Dios perdona, te está diciendo que solo el amor puro revelándose en tu corazón puede trascender cualquier aparente ofensa o cualquier ilusión. Solo el recuerdo de tu realidad, de Dios en ti, puede perdonar. Y es fundamental, por eso se dice estudiar un curso de milagros, que nos entreguemos a este nivel tan abstracto de comprensión, tan del corazón, tan espiritual. Y empecemos a acostumbrarnos a trasladar nuestro mundo tan concretito de los conceptos, de las ideas, de las cosas puestas unas encima de otras y las otras debajo de estas, y estas a un lado, y estas a la izquierda, y estas a la derecha, y estas sí son, pero estas no son. Y es importante diferenciar. Ese mundo de las cajitas conceptuales empiece a entregarse. Porque el Espíritu Santo te habla al corazón. Porque la inteligencia de la relación fluida, del espacio. Por eso hablamos del silencio. Por eso te habla del silencio, un curso de milagros. El silencio es ese instante de humildad en donde decimos, no puedo conocer con palabras. Y me rindo, ¿no? Y que no hace falta que tenga que llegar al fondo de la tristeza para esto. Cuando no hace falta que tenga que llegar al fondo del desánimo para esto, entonces se llama humildad. Porque no ha hecho falta que se rompan todas las estructuras, que esté perdido, que no tenga otra opción, que no tenga ya otra puerta a la que llamar. No hace falta que se me lleve al extremo del sufrimiento, sino mucho antes puedo elegir la humildad. Qué gran amabilidad si puedo elegir mucho antes la humildad, ponerme en manos del amor, desnudarme, dejar de creer que mi pasado, que mi comprensión, que mis propias palabras, que mis estilos, que mis manías, que mis gustos, que mis preferencias sean las que definan este momento. En el silencio me entrego al espíritu, me entrego a esa vibración. ¿Por qué? Solo tiene sentido el silencio si hay un despunte de fe en mi interior. ¿Qué es la fe? La fe es la llamada de la verdad. La fe es una experiencia, es una vibración, por tanto, es una energía, que por ahí se ha preguntado, ¿no? Una energía es una experiencia, es algo experimentable, es algo que produce movimiento, expresión, experiencia. La fe es una experiencia, te lleva a la experiencia nueva. Esta experiencia nueva es el perdón, esta experiencia nueva del amor, deshaciendo ilusiones, es la que te lleva al reconocimiento de quién eres. Solo una experiencia nueva puede cambiar tus creencias. Solo una experiencia, una vibración distinta, deshace los muros sólidos que dentro de tu mente separan unas cosas de otras. Solo una vibración que desde el corazón se extiende y a la que te entregas en una perfecta placidez, con tu total permiso, con tu total conciencia, dejándote ahí. Y esto se cultiva, ¿no? Que a lo mejor es otro de los aspectos de esa palabra de estudiar. Esto se cultiva. Vamos descubriendo la bondad de este permiso profundo, de esta entrega, a base de experimentar, de aceptar esa experiencia como una experiencia propia de ti, que te mereces, de la cual eres digna, digno. Que corresponde con tu esencia, con lo que siempre deseaste, con tu expresión. Gracias, Susana. ¿Qué más tenemos por ahí?
Gracias a ti, Jorge. Pregunta Yolanda Castelblanco. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos si estamos en este camino del curso, cuando nos atacamos tanto a nosotros mismos?
Como antes decía, pues nos parece que este mundo es muy malo, ¿no? Y que esta experiencia que estamos viviendo es muy mala. Esto básicamente es lo que llama un curso de milagros la creencia del pecado. La creencia del pecado tiene la característica de que creo que lo de ser espíritu y que Dios esté dentro de mí es un sueño. Y lo real es que yo soy un cuerpo separado. Y eso no se puede cambiar, como mucho puede morir. La creencia de que tú estás preso en esta percepción de ti mismo y eso no puede cambiar, es la creencia del pecado, esa incapacidad profunda. Es la incapacidad de perdonarme, es la incapacidad de ver mi imagen totalmente neutra. Ni especialmente valor, ni falta de valor como un medio provisional de experiencia. Entonces, si no puedo ver mi imagen totalmente neutra, si no puedo ver que mi imagen está literalmente movida por una red de relaciones, lo que hago es estar constantemente defendiendo y repitiendo que soy esta imagen. Y por tanto, esta imagen tan criticada como el mundo es mala. ¿Cómo voy a perdonar a esta imagen en la que están, que es capaz esta imagen de crear pensamientos tan malos como estos? Si crees que esta imagen es real, estos pensamientos son igual de reales. Y igual de real que es el mal y el pecado. Si todo eso es real, ¿cómo voy a perdonarlo? Para perdonarlo tendría que comenzar planteándome la cuestión de que sea real. Pero si no quiero bajo ningún concepto plantearme la cuestión de que sea real, ¿cómo voy a perdonar toda esa maldad que se expresa en estos pensamientos y en este cuerpo débil, vulnerable, que tiene que protegerse de mil maneras y más en esta época? Y que todo eso para prolongar un poquito los años en los que inexorablemente se acerca la muerte. Si todo esto es la realidad, no existe un ámbito de expresión de amor. No hay un ámbito de perdón. No hay un sentido para el perdón. No existe esa fuente vibratoria de perdón. Se ha negado la existencia de Dios totalmente. No existe fuente de amor. Entonces, si yo estoy identificado con mi imagen, con mi personaje, intentar perdonar desde la base de que mi realidad es un cuerpo humano y una persona y este pensante, no solo es difícil, es imposible porque estoy en un nivel de pensamiento en el que no existe el perdón. El perdón requiere el espacio de pensamiento espiritual. No el nivel de pensamiento de las leyes humanas, de lo que es bueno y malo, de lo que está constantemente evaluado y juzgado, del cuerpo, de sanar el cuerpo, del intento debilitante de sobrevivir constantemente o de intentar ser bueno para una sociedad de la locura. Ahí no hay nada que hacer. Ahí estamos hablando de la misma moral que hizo falta antes del discernimiento. Ahí no hay perdón. Ahí hay estructuras estéticas, sociales, que van cambiando según la moda. Ahí hay un mantenimiento de la imagen. Hay una decoración de los modos, de los comportamientos. Que tienes que reconocer como la creación de Dios, como el mismo pensamiento de Dios que es Dios, te tienes que reconocer en esa unidad, en ese amor viviente. Y cada día recordarlo. Una de las cosas a las que te invita un curso de milagros es a cada día recordártelo. No te da 365 lecciones para que dediques un año de tu vida. Te enseña que cada día necesitas recordar tu identidad muchas veces y en muchos momentos para poder vivir el milagro del perdón y que el amor se revele en tu interior, mostrándote quién realmente eres y puedas salir de esa noción de pecado, de que eres alguien sin capacidad de amar, sin capacidad de crear una experiencia de Dios, de amor, sin capacidad de compartir la unidad, de compartir el gozo con los hermanos, que son lo mismo que tú. Y empezar a reconocer que tienes esa capacidad de compartir el gozo, de dar y recibir siendo lo mismo, de vivirte en el espíritu. Y así crear un nuevo mundo de experiencias. Crear significa en la unidad. La creación nunca es individual, no existe poder individual. La creación es con Dios, es con el amor, es con el todo de todo. Crear es una experiencia consciente que se hace en el reconocimiento de la verdad. Si no reconoces la verdad, no puedes crear. Simplemente repites ilusiones. Crear no tiene que ver con nada de lo que se está hablando en el mundo cuando se habla de crear. Crear es el efecto de la relación, de la vibración del amor. Es la experiencia de la relación amorosa misma, del amor mismo, siendo vibración, siendo resonancia. Crear es la expansión de la experiencia de Dios, es la extensión de la creación. Es el sentido del universo, es el sentido de la existencia. Es lo que es. ¿Qué más, Susana? ¿Qué tenemos? Yo no sé si estoy contestando las preguntas o qué estaré contestando. Pero...
Claro que sí. Todos estamos aquí enamorados de tus palabras, Jorge. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta María Rosa. ¿El enfado es falta de perdón? Porque creo haber perdonado, pero este enfado no se va.
Somos tan tiernos. ¿Cuántas veces decimos esto, ¿no? De creo haber perdonado. Qué tiernos somos. Decimos, esto lo he perdonado, pero esto otro. Tenemos una comprensión un tanto separada del perdón. Un perdón metido en cajitas. Somos tan tiernos. Esto lo he perdonado, pero esto no. ¿Y esto lo tengo no perdonado? No lo sé. En cuanto hace la vida fof, fof, y cambia una forma por otra, de repente la emoción cambia y dices, ahí va, lo habré perdonado. Yo que lo tenía tan metidito en mi cajita de esto está perdonado. Yo que había hecho mi ejercicio de llanto, de entrega, que le había dado a Dios mi mundo, y ya decía, ya he perdonado a mi padre, ya está, ya le tengo perdonado ahora. Ni me menciones a mi padre. Efectivamente, siento enfado, y vuelve el enfado, y vuelve otra vez. Y me digo a mí mismo, ahora estaré retrocediendo, porque la semana que viene, anterior me encontraba muy bien, pero esta, sin embargo, me encuentro fatal. Esto es así, María Rosa. Esto va de que no te identifiques con tu imagen. Esto va de que no haya un conseguidor, alguien que logra. Esto va de una rendición, de una constante respuesta de vaciado, de humildad. Constante, una manera de vivir en la que doy, 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 per, donar, per, constantemente, donar, dar. Constantemente, constantemente me entrego, constantemente doy el orgullo, constantemente, 70 veces 7 cada hora. ¿Cómo respirar? Una nueva respiración en la que ya no hay aire, sino Dios. Entra Dios, suelto las ilusiones. Entra el amor, suelto mis ofensas. Suelto mis cuentos, suelto las cosas a las que me quería sujetar, los poderes que yo quería tener, los logros que quería hacer por mi cuenta. Es enorme lo que el amor está manifestando a través del perdón. Es milagroso, es alegre, es profundamente alegre, es gozoso, es increíble, María Rosa, el camino en el que estás viviendo es increíble. Es una bendición. Es una gratitud constante. Es de una amplitud, de una profundidad. Cada vez que te venga este pensamiento de yo creí haber perdonado, ríete fuerte conmigo. Recuerda cómo me río yo de mí mismo y ríete. Ríete de María Rosa. Y también de Jorge, ríete mucho, 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 mucho de este pensador que decide cuándo he perdonado y cuándo no. Que decide cuándo tengo éxito y cuándo no. Eres la hija de Dios. No hay ni un instante en ti que sea incorrecto. No hay ni un instante en ti que no sea perfectamente inocente, por muy enfadado que te reproduzca, por muy enfadado que te proyectes, por muy enfadado que crees en tu conciencia una oposición y un desacuerdo, no hay ni un instante que no sea perfectamente el camino que Dios ha puesto para ti. No hay ni un instante de culpa que sea real, ni un solo juicio creas real sobre ti misma. Y nunca dudes que el camino, mientras tengas dos piernas, es el perdón. No te creas ese cuento que te digan, ya está, he terminado el perdón, ahora quiero lo siguiente. No, no, el perdón es hasta el final del tiempo. Al principio decimos, venga, voy a estudiar un curso de milagros, estoy 2 años perdonando y luego ya puedo estar tranquilo con mi personaje, con mi ego, bien sanadito, y me puedo pasar unos cuantos años ya siendo feliz, iluminado, porque el que está interesado en estudiar un curso de milagros al principio es el ego, claro. Ha intentado tener poder con el dinero, le ha salido mal. Luego lo intentó con la seducción y el sexo, fatal. Luego lo intentó con una familia feliz, desastre. Luego lo ha intentado con el éxito y la popularidad, fatal. Y dice, a ver, pues a ver si la espiritualidad. Luego te introduces, porque claro, ya te ha seducido el curso de milagros, te introduces en eso, empiezas a decir, bueno, que me estoy dando cuenta de muchas cosas. Que está por todas partes lo mismo que está en mí. Que está en todas partes lo mismo. Que es un programa esto. Y empiezas a darte. No solo cuenta, sino que te das entero. Y empiezas a darte al amor. Ya entonces, tu ego está perdido porque realmente ha empezado tu camino del Cristo despertando. Aunque al principio que lo que quería era sanar mi cuerpo, lo que quería era ver si podía tener más dinero, lo que quería era ver si me mejoraba la vida, lo que está mejorando es mi comprensión de Dios, del amor. Y mi corazón vibra. Y la felicidad que creíste perdida en tu infancia se renueva, se revitaliza. Se refresca, tu inocencia se refresca. Y el recuerdo de que puedes ser espíritu verdadero y que estás en todas partes, vuelve a ti. Entonces ya el ego está perdido. Una y otra vez vuelve. Una y otra vez suceden los patrones, pero tú una y otra vez respondes. No importa, antes o después, respondes. Este camino de constante respuesta del amor se va asentando, se va asentando. Y este camino es el plan de Dios. No puede fallar. Es algo que ya es, que simplemente tiene que suceder en la libertad de tu propia conciencia, en tu permiso profundo. Tiene que suceder a través de tus relaciones, de tu personalidad, de tu vivencia. Entonces, claro que te enfadas, mujer. Claro que nos enfadamos y no pasa nada. Esto no significa que tu camino no sea sincero y profundo. Vamos a experimentar más dualidad que nunca, cuanto más profundamente estemos experimentando el ser. Vamos a tener menos necesidad de esconder nuestra humanidad que nunca, cuanto más nos desapegamos de nuestra imagen. Vamos a darle menos licencia al ego espiritual que nunca, cuanto más profundamente nos atraiga la verdad. Vamos a encontrarnos más a gusto siendo auténticos, naturales y normales, y a la vez sintiendo la vibración del amor, siendo en todo, sin ninguna necesidad, en absoluto, de sujetar nada, de destacar, de hacer espectáculo. De manera que el perdón, aunque a nosotros nos parezca que es perdonamos esta cosa o perdonamos la otra, está cosido en el tiempo, está hilvanado en el tiempo, experiencia tras experiencia, para que una tras otra tus identificaciones, tus patrones, tus creencias sean resucitadas. Resucites de ellas. Tú resucites de ellas. Y lo que habías invertido en cada proyección vuelva a tu poder espiritual, a tu poder amor, a tu poder divino. Regrese el hijo pródigo que estaba por ahí proyectado, perdido, convertido en imágenes, en conceptos. Regrese la esencia, regrese el espíritu a tu conciencia y sepas quién se está viviendo aquí. Y sepas profundamente vivir en la autoridad de Dios. Solo quiero amar. Dime qué quieres que piense. ¿Qué quieres que diga ahora mismo? Dime cómo puedo ayudar al Hijo de Dios que soy yo mismo en este momento. Dime qué quieres que sienta. Y ahora viene el silencio. No viene una contestación humana. Viene el silencio, viene tu entrega. Dime qué quieres. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué quieres que comprenda aquí? Viene el suceder, viene el espíritu, viene la relación. No viene una instrucción precisa. No sabes lo que va a venir. Dejas tu corazón en manos de Dios. Dejas de programarte, de clasificarte, de personificarte, de hacerte una idea persona, un concepto andante. Solo quiero amar. Y no sé qué es el amor. Dímelo tú. ¿Cómo se va a expresar el amor ahora? ¿Qué palabras van a salir de mí? ¿Qué vibración vamos a crear juntos, todos aquí ahora? de manera que podamos sentir lo real. ¿Cómo puedo compartirme totalmente aquí? Esa relación constante que siempre existe en ti, tan sutil de corazón a corazón, que trasciende las palabras, que te permite ser siempre tal cual esté sucediendo, porque lo que estás es sucediendo. Tú estás sucediendo. Esa relación que te permite totalmente, que te ve en tu perfecta inocencia, siendo una expresión perfecta, esa relación es la que aceptas como presente, como el ahora, como el que está presente, como tu yo real. Porque la otra alternativa era una relación con el ego, con el pasado, con lo aprendido, con lo formado, con el tiempo, con lo estructurado, con lo mejor o lo peor, con lo bueno y lo malo, con lo evaluado, con el miedo, con la culpa, con la competición, con la comparación, con los niveles de lo falso. Sueltas esa relación. Porque no he comprendido nada. Porque quiero expresar amor. Suelto la relación con el ego. Me doy. Como dice Marius, entrego la visión egoica para que la visión de Cristo sea en mí. Exactamente así. Entrego la conciencia egoica para que la conciencia de Dios, el Hijo de Dios, siente esto. El Hijo de Dios es la conciencia de Dios, eres el sintiente de Dios. Dios se conoce a través de tu experiencia. Se expresa cuando tú sientes el gozo de amar. Estás vibrando siendo Dios, uno mismo con Dios. Estás expandiendo la experiencia de Dios. Cuando me enfado, no estoy vibrando con Dios. No estoy haciendo nada con Dios. Simplemente es un pensamiento divino que quiere experimentar su sueño. Dios lo apoya, Dios lo sustenta, Dios lo nutre. Pero tú no estás viviendo el compartirte. No estás viviendo la esencia espiritual porque no quieres hacerte consciente de ella, porque no he querido hacerme consciente de ella, porque quería vivirme como una personalidad, como una individualidad. Y no pasa nada, era un juego. Pero qué grande es compartirme, ¿no? Qué grande es sentir la vida con su simplicidad, con su gozo. Susanación. Susana.
Aquí estoy, Jorge.
Susanación.
Dando espacio al silencio, Jorge. Bueno, muy bien. Cuéntame tú cómo te sientes para continuar respondiendo preguntas. Nos quedan 3 preguntas.
No, pues hacemos esas preguntitas. Así que, bueno, si cada pregunta le voy a dedicar media hora, a lo mejor.
Listo, no está sé. Bien. Santiago Risco pregunta, Jorge, mi pregunta es, en base a que somos responsables de nuestra experiencia, ¿no será que somos más bien responsables por el cristal con el que percibimos los sucesos de la vida que vamos encontrando por nuestro caminito?
Sí, claro que sí. Es cierto, somos responsables del cristal a través del cual miramos, de cómo estamos cubriendo esta energía divina que está viniendo del todo, y nosotros la estamos cubriendo con una serie de conceptos, con una manera de percibirlo. Exacto. Y eso es exactamente todo lo que estamos percibiendo. No hay diferencia. El cristal con el que estamos viendo todo es todo lo que estamos viendo. Acepta la grandeza hasta el fondo, querido Santi, hermanito, amigo. Acepta la grandeza hasta el fondo. Este universo que estás viendo está vibrando desde el ser que eres en la profunda grandeza que te ha creado Dios. No es que exista algo separado de ti y yo lo mire con unos cristalitos y allí exista otra realidad distinta, pero parecida. No, es que tú eres el que crea universos para vivirse. Claro. Entonces sí es cierto que como tú dices, Santi, parece que empezamos a sentir esa responsabilidad que a veces tenemos que explicárnosla, atenuarla, verla como, bueno, es que es una manera de percibir, una manera de sentir, y es cierto. Así empezamos a aceptar el poder, empezamos a aceptar el poder. Pero también está bien que de vez en cuando te sientas y digas, espera, soy el corazón de Dios. Estoy en el centro de la creación. Y yo eternamente creo universos en donde se experimenta el ser mismo. Y dejas de creerte una cámara suelta en un mundo con muchas cámaras y te sientes en el corazón mismo de la expresión. Y te sientes unido a todos. En un mismo espacio. Porque esto va ayudando a aceptar tu grandeza, a permitir que esa vibración vibre a través de ti. Y cuanta más grandeza aceptamos, más grandiosidad soltamos. Que es algo también del curso de milagros, ¿no? Cuanto más grandeza eres capaz de permitir vibrar en ti, menos necesitas. Porque estás satisfecho. Estás satisfecho. Al sentir la plenitud dices, wow, esto es lo que buscaba cuando hice una familia. Esto es lo que buscaba cuando me iba de viaje. Esto es lo que buscaba cuando compraba cosas en Amazon. Esto es lo que buscaba cuando... Esta sensación de plenitud. Esta experiencia de gozo profundo es lo que siempre buscabas, era tu ser mismo, tu vibración original, que es pura gratitud, hermanito, pura gratitud. Es la gracia, la gracia. Gracias, Santi. Vamos con la siguiente, Susana.
Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Esta pregunta la hace Oscar Anido. Dice, tengo más o menos claro que el tiempo es un invento del mundo, una ilusión, pero el espacio es real. ¿La luz ocupa espacio o el espacio es solo vacío? ¿En el vacío no hay nada o es puro potencial de diferentes posibilidades conectadas que conforman el todo?
Mm. Bueno, yo cuando contesto las preguntas sin hacer mucho caso a las opciones de respuesta, permíteme. Pero gracias, Oscar, por preguntar. El espacio está la dimensión espiritual y la dimensión perceptiva. La dimensión perceptiva es un truco para que podamos experimentar la separación. Entonces vemos que entre tú y yo hay una distancia y esa distancia señaliza una diferencia de identidad. Así entendido, el espacio como percepción es como si aquí hubiera vida, ahí hay vida y entre medias hay nada. Es vacío. No es cierto. No existe la muerte. Nada está muerto. Todo es conciencia. El espacio espiritual es una vibración que se extiende y manifiesta. Es el espíritu mismo, que extiende un lienzo de juegos en donde poderse sentir. Y este espacio se llama conciencia. En ese lienzo, Dios se siente a sí mismo. Y en él puede jugar lo que quiera. Este espacio es consciencia y no tiene nada que ver con la distancia ni con las dimensiones que están hechas a medidas de los sentidos del cuerpo. Ese espacio espiritual es inexplicable con las palabras de los cuerpos. Es consciencia, es el campo de juegos donde Dios representa las infinitas experiencias del amor amándose. O mira, la experiencia de separarse, por ejemplo, está sucediendo en ese mismo espacio, en la conciencia, en la mente. De manera que cuando hablamos del espacio espiritual, de Akasha, hablamos de una vibración, de una manifestación espiritual, sutil, profunda, un om, decían los antiguos, ¿no? Y se hizo la luz, el sonido original, la vibración, om. Se manifestó Dios, se extendió, creó el espíritu. Esto es, Óscar, esto es. Gracias, Óscar. Fíjate que no tiene nada que ver con la concepción espacial de la percepción, que es distancia, que es kilómetros, que parece que está según paso el kilómetro 2, el kilómetro 3, está separado con un montón de fronteras. Mi cuerpo, tus cosas, mi casa, tu parcela, espacio lleno de parcelas, de barreras, de fronteras, donde los límites definen el espacio. Todo eso no tiene ningún sentido del espíritu. Bueno, creo que solo queda una, ¿no, Susana?
Sí, nos queda una fuerte. Y esta última pregunta la hace Nancy Núñez. Dice, mi pregunta es, ¿debo intervenir en el mundo? Es decir, si veo injusticia, por ejemplo, en un hecho concreto donde le están pegando a alguien, ¿intervengo o solamente entrego lo que veo al Espíritu Santo? Gracias.
No solamente entregamos lo que vemos cuando hay una injusticia, entregamos nuestros pensamientos de qué haremos cuando veamos una injusticia. Es decir, no creamos morales preestablecidas. No nos programamos. Estamos a disposición, estamos al servicio. Estamos en presente, estamos con el presente, el que está presente, el Espíritu Santo. De manera que en presente estoy siempre entregando, me aparece el pensamiento, ¿qué haré si ocurre esto? Y lo entrego. No creo morales preestablecidas, no creo personajes santos que tienen que hacer esto si ocurre esto, que tienen que comer estas cosas. Si... No, no, no. Lo entrego. Esto es darme. No tengo que preocuparme de qué haré. Si viene la circunstancia, en ese momento me pondré a sentir, a vivir esa relación. Y vendrá el poder y la información todo junto. Si yo pienso antes qué va a ocurrir en esta situación, solo estoy viendo imágenes, no experiencias. Estoy viendo una imagen de mí en un supuesto futuro, estoy imaginándome algo que va a pasar y esto es un mundo de juicios, de imágenes. Si eso pasara aquí, empiezo a conformar estas imágenes, lo bueno sería hacer esto, lo que sería justo y lo que sería injusto sería esto. Suelto, qué sé yo lo que es justo y lo que es injusto. ¿Qué sé yo lo que es justo y lo que es injusto? Si yo estoy pensando, pero es que si estoy viendo una injusticia, entonces lo que estoy viendo son mis juicios. Claro. Y ahora mismo estoy viendo mis juicios. ¡Ah, fantástico! Estupendo. Estoy viendo mis juicios. Pues lo suelto. Pues me quedo vacío para Dios. ¡Ah, qué gusto! Ahora estoy pleno. En cuanto estoy vacío para Dios, estoy vacío del ego. Pleno. Libre. Presente, libre, sin estructuras de futuro ni de pasado. Y respiras y te sientes aquí como quien eres. En esa libertad, como un niño, ser como niños, sin preocuparte por lo que ha de venir, por lo que será justo, por lo que será injusto, por lo que se fue, por lo que... ¡Ah! Perfectamente atendido en el presente. Perfectamente cierto y seguro de la presencia. Y aprovechando la bella y sincera pregunta de esta compañera y de todos los que nos han atendido, si te parece, Susana, vamos ya disfrutando de, como dice Manu por ahí, disfrutar el conformismo. No, el conformismo era lo que ya antes estábamos disfrutando. Nos conformábamos con los juicios. Nos dábamos forma con los juicios. Así disfrutamos la libertad. La libertad. Algo que no puedes pensar. Que hay que experimentar. Que deseas experimentar. Que eliges experimentar. La libertad de tus mismos pensamientos. De tus mismos conceptos. La libertad de tu imagen. De tus estructuras. De tu pasado. De tus juicios. La libertad de amar. De resucitar a todos los cruces, a todos los conceptos, a todas las maneras en las que el mundo clasifica. Sentir el espacio que se expande en ti. La presencia en la cual nos unimos. Sentimos la mismidad. A salvo. A salvo de todas las percepciones, de todos los terrores del mundo. Sientes que eres tal como has sido creado, tal como te ha creado Dios, tal como un pensamiento de Dios infinito. Mmm. con poder para ser libre, incluso para ser libre de negarse de su libertad, si así lo desea. Por supuesto, para ser libre de retomar tu libertad y de no crucificarte con una percepción de no crucificarte con lo que los demás piensan, de no crucificarte con la separación de los demás. Y abrirte a este silencio. A este brillo en donde veo tu luz y la mía, siendo creación, siendo experiencia, vibrando en un mismo espacio. Vibrando de una forma nueva. Creando una nueva experiencia. Sin tiempo. Sin conceptos. Sin órdenes. Sin pasado que reparar, sin futuro que preparar. Una experiencia libre. Una experiencia en la que creamos. Desde la unidad. Creamos lo nuevo sin poderlo definir, sin poderlo siquiera imaginar, solamente sentirlo. Una creación de amor. El único poder capaz de sanar. Capaz de crear, capaz de dar belleza, capaz de expandir a Dios. Sentimos esa luz entre la luz. Ese centro de tu corazón, que es luz pura, rodeado de luz. Rodeado de todo tu discernimiento, de todo el espacio espiritual que eres con todo, con todos. Donde está todo el mundo que sientes que está contigo. Todo está en la misma luz. Todo es la misma luz. Sin importar el acuerdo o el desacuerdo, según los ojos del mundo. La verdad es invulnerable y puedes sentirla. Simplemente entrega a tus ídolos. Entrega tu orgullo, deja de poseer tus formas de la verdad. Dalo todo y sigue a Jesús hasta sentir el Cristo en ti. Resucita ahora. Nos permitimos respirar, sentir que en cada carita, en cada rostro, en todos esos cuadraditos en donde se está expresando la luz de Dios, el Cristo, con su inocencia, con su forma humana, con su pureza y con su belleza interior, expresiva. En todas esas caritas estoy yo, estás tú. Estás perfecto, inocente, libre, en la perfecta dignidad, en su perfecta oportunidad, en su perfecto lugar. Y que creamos un nuevo mundo, sintiendo la unidad, la vibración conjunta, la integración en ti de esa luz. No existe creación solitaria, solo hay creación en la unidad, solo hay creación en armonía, música pura. El canto de Dios. Mil gracias a todos por estos momentos tan sagrados, constantes. Gracias, gracias. Hasta siempre.
Gracias a ti, Jorge.
Gracias, muchas Susana.
Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí, por unirte a nosotros en este instante santo. De luz y amor, pues llevarnos a la presencia de Jesús. Gracias a todos por estar aquí, gracias por también abrir su corazón, hacer sus preguntas, a escuchar sin juicio, con su corazón abierto, y por estar aquí. También le damos gracias a Unasfilamente y a Instante Santo, que son los organizadores de este evento internacional, así que los invitamos a que se sigan uniendo todos los días. En la noche tenemos a Alexandra Klarik, mañana a las 10 tenemos a Carolina Prada, así que bienvenidos todos. Y los invito a que se queden en nuestra sesión de luz, nuestra sesión de música, para que integremos y sigamos vibrando, ¿no?, en esta experiencia de amor. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias Jorge, muchas gracias.
Thank you. mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Está tu hogar, pues hoy y te hace falta hablar, porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí.
No, sí, tanto tiempo lloraste un mal, a mí lo que te duele.
Siempre estaré ahí cuando ya no puedas más. Sé que no te vas a rendir cuando creas que te mueres. Podré
amor, sé que puedo abrir un camino. Pues hoy llegaremos donde nunca te animaste a vivir. Yo siempre estaré ahí.
No sé, no es verdad que a veces no duela. Ya sé, hay milagros que uno no espera. El corazón tiene sus razones. Yo encontré la mía junto a ti.
Y siempre estaré ahí. Cuando ya no puedas más, siempre te vas a venir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí. Cuando sepas dónde quieres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí.
Seré tu azúcar, seré tu sal, seré tu luna en la más pura oscuridad.
Seré tu andar, nada en este mundo nos separará.
Siempre estaré ahí, cuando ya no puedas más. Sé que no te vas a rendir, cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Siempre estaré ahí.
Llevamos